Hola a todas, bienvenidas de nuevo a un capítulo nuevo de El Cantar del Mio Sex. Espero que hayáis tenido súper buen verano. Hemos estado un poco alejadas de los micros haciendo muchas cosas durante estos meses. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis descansado mucho y que vengáis con un montón de ganas y de energía de escuchar un montón de cosas nuevas, de aprender un montón de cosas nuevas y de conocer a un montón de gente que viene a compartir sus historias y sus conocimientos a este podcast. Así que os voy a presentar a la invitada de hoy, que se llama Miri. Hola, Miri.
Hola.
¿Cómo estás?
Pues estoy súper emocionada de estar por aquí, la verdad, con todas vosotras. Me hace mucha ilusión porque voy a decir que descubrí este podcast antes de conocerte, bueno, antes de saber que estudiábamos juntas, que eso lo contaremos ahora. Entonces, muy, muy feliz de estar por aquí y de compartir profesiones contigo. ¿Por qué digo profesiones? Porque justo son las dos que compartimos, a diferencia de otras sexólogas, que las dos somos enfermeras y sexólogas y terapeutas de pareja, o sea que es maravilloso. Y eso, estoy muy feliz y muy emocionada, que es mi primera vez, o sea que nada, me estreno contigo.
Bueno, Miri y yo nos conocimos a principio de verano en un taller online con Menchu Abril, que iba sobre crecimiento erótico. Entonces, algo dijiste, no me acuerdo el qué, hiciste algún tipo de intervención y yo pensé, mira qué chica más maga, le voy a escribir un WhatsApp, un Instagram como una creepy persona, en plan, hola, ¿quieres ser mi amiga? Y hasta hoy.
Sí, sí, de verdad que así fue, la verdad es que no me acuerdo qué dije en el curso, pero bueno, está bien que luego nos reconozcamos, como que hemos hecho el máster juntas, pero que nos veamos en otras cosas diferentes, porque al menos yo que lo hice online, es que luego no conoces a la mitad de la gente. Entonces no te enteras, o sea que está bonito que nos encontremos en otros espacios que sean, pues al final, del tema que más nos gusta, ¿no?
Totalmente. Sí, sí. Y bueno, al final descubrimos que tenemos muchas cosas en común, aparte de la profesión, como muchos planes de futuro, muchas cosas del pasado, y ha estado muy guay. Así que bueno, bienvenida. Si nos quieres contar un poco sobre ti, si te quieres presentar, y luego ya vamos con el tema de hoy, ¿te parece?
Me parece genial. Vale, bueno, pues yo soy Miriam, como queráis, y nada, me conocen más en Instagram como MySex, y eso, soy enfermera, terapeuta sexual y de pareja, y me dedico a hacer un poquito de divulgación sexual, siempre que me dejan, por Instagram. Y me he especializado en el tema del vaginismo y la dispareunia, porque desde la enfermería y la sexualidad es como una parte que se acerca mucho y donde creo que se puede aportar un montón, porque hay tanto desconocimiento, que me encanta esto de empoderar a las mujeres y ayudarlas a conseguir disfrutar de la sexualidad como quieren. Y bueno, nada, llevo ya pues casi 2 añitos ya con mi proyecto, y bueno, con Instagram un poco menos. Pero nada, ahí estoy, embarcándome en esta aventura de romper tabúes.
Qué guay. Qué guay. Y qué guay también el darte cuenta de que desde la enfermería se pueden hacer tantas cosas, porque parece que estamos como súper cuadriculadas a estar en el hospital y ser enfermeras de planta. Y nada de eso, tenemos un montón de campos y este es uno en el que tenemos un montón de poder. Así que me alegra un montón que estemos aquí de compañeras. Vamos a hablar hoy del tema protagonista del Insta de Miri, que es vaginismo y dispareunia. Entonces, si nos quieres contar qué es una cosa, qué es la otra y si es lo mismo o no es lo mismo, que ahí siempre hay un poco de lío.
Sí, es verdad que son definiciones que a veces se confunden y van más de la mano de lo que pensamos. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo el vaginismo, que es esa contracción involuntaria y automática que se produce en los músculos que rodean a nuestra vagina, que son estos tan famosos del suelo pélvico. Entonces se producen cuando en la vagina queremos hacer un determinado tipo de penetración. No tiene por qué ser siempre la penetración coital que conocemos, sino que puede ser con un objeto, con un dedo, con una copa menstrual. Y luego la dispareunia es ese dolor que se produce cuando realizamos penetración, ya digo, que puede ser con cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que suelen ir muchas veces de la mano, porque yo he podido sentir dolor en una determinada ocasión, es decir, dispareunia, y que luego mi cuerpo haya aprendido que ese momento me ha producido dolor, entonces como defensa diga, voy a cerrarme, voy a hacer un vaginismo porque al final voy a protegerme, voy a crear como esa barrera defensiva para que no vuelvas a sentir lo mismo que has sentido en otra ocasión. Y hay veces que todo esto, pues bueno, se produce en una forma, o sea, en un momento determinado de la vida, o nos puede suceder a partir de un momento concreto. Entonces hay veces que se confunden mucho. Yo creo que está bien también el nombrar qué me pasa, porque ahora se escucha un montón de veces esto que dicen algunos hombres, sobre todo, esto de es que era muy estrecha, Es como, pues no, querido, es que a lo mejor sufría un vaginismo y no es que fuera estrecha, es que a lo mejor venía de otras cosas atrás, ¿no? Entonces, para no confundir, es muy importante que llamemos a los términos como tiene que llamarse. Entonces, eso, vaginismo para esa contracción, que la vagina se cierra, y la dispareunia para ese dolor que se produce con la penetración.
Una vez que se diagnostica o que se entiende que tienes un vaginismo, ¿puede que desaparezca como espontáneo o siempre necesita un tratamiento o una terapia?
Pues a ver, lo ideal es ir a terapia, ¿no? Y más, ¿qué vamos a decir nosotras? Que lo conocemos mucho. Hay veces que el vaginismo se puede haber producido por una mala educación sexual. O sea, podemos haber recibido durante toda nuestra vida comentarios de, bueno, incluso de mujeres de nuestro entorno con mitos como la primera vez duele o es que la vagina es muy pequeña y el pene es muy grande. Entonces, claro, si yo me enfrento a mi primera experiencia sexual y lo que me han dicho durante toda mi vida es eso, pues es que yo voy a estar tan tensa y tan nerviosa que es que obviamente mi vagina va a estar cerrada, porque es que no voy a permitirme esa relajación y ese placer. Entonces, hay veces que sí, que puede haberse producido de toda la vida, pero ya digo, por comentarios o por cosas que nos han contado, pero es verdad que luego puede producirse en ocasiones puntuales y lo he visto en terapia, mujeres que con la copa menstrual tienen un vaginismo y que no se debe a nada más y solo lo tienen a lo mejor con la copa menstrual, igual a lo mejor es por molestias que han tenido anteriormente, por dolores y por supuesto que yo creo que requiere de un trabajo propio. O sea, es un trabajo muy intenso, pero que si está acompañado de una terapeuta, pues obviamente siempre va a ser mejor. Y también viendo un poco cada caso personal, o sea, también depende de cuánto conocimiento sexual tengan, porque a veces me encuentro en terapia personas que se asustan cuando tocan su cérvix, por ejemplo, que me dicen: tengo un bultito en mi vagina. Digo, no tienes un bultito, cariño, es que eso es el cuello del útero. Pero a veces que tenemos tan poca información que claro, es que llegamos a terapia y muchas veces lo que me dicen muchas mujeres es, qué vergüenza que te esté contando esto y que no lo sepa, ¿cómo no lo he sabido antes? Es como, es que nadie nos lo ha contado.
Ya, claro,
Entonces,
de dónde vamos.
claro, es que no sabemos prácticamente nada y bueno, yo me incluyo en el máster y he aprendido muchísimo, muchísimo sobre mi propia sexualidad. O sea, ha sido un despertar y un redescubrir. Entonces, pues sí, siempre recomendaría que en casos de vaginismo y dispareunia, por supuesto que no se normalice. Creo que también está muy, muy normalizado en la sociedad el hecho de que las relaciones sexuales duelan y para nada el dolor es normal. O sea, si existe el dolor, siempre nuestro cuerpo nos está avisando de que hay algo que no está bien. Y eso, igual que le hacemos caso a otros dolores y te duele la cabeza, a lo mejor sabes que puedes estar cansada, que estás pillando un resfriado o que has dormido una mala postura o que tienes a lo mejor un dolor en el cuello y eso hace que te duela y es como algo que te avisa, pues es que en tu vagina es exactamente igual. Si tu vagina te está avisando de que hay un dolor, hazle caso a ese dolor, enfócate y pregúntate a ver qué es lo que está pasando, a ver si lo que estás haciendo es que realmente no te apetece, que eso lo cuento mucho en Instagram, esto del deseo, que bueno, luego trataremos, pero que es importante, yo creo que es importante eso, ir de la mano de una terapeuta y que te vaya acompañando en ese proceso de volver a redescubrirte, de desaprender cosas que conocías y crear una base de una sexualidad más sana.
Claro, súper importante esto que decías del deseo, ¿no? Nos plantamos a tener una relación sexual en principio consentida y de repente encontramos cosas como que nos está generando dolor, no nos está generando placer. Eso va a desembocar en que nuestro deseo va a disminuir porque, joder, estás esperando algo con ganas y ese algo te produce malestar. Y esto entra como en un bucle sin fin, ¿no? De no tengo deseo porque tengo dolor y por lo tanto no tengo deseo. ¿Qué hacemos con todo esto?
Pues mira, lo primero que le diría es que se paren a pensar si lo que van a hacer realmente les apetece. O sea, ya hemos escuchado muchas veces que el deseo es la primera fase de la respuesta sexual, que sin deseo obviamente no hay nada más, no hay nada más allá. Entonces, que se planteen cuando vayan a hacer algo si realmente lo hacen porque les apetece o lo hacen porque tienen que cumplir. Hay veces que nos hemos encontrado, y sobre todo en la sociedad y en las generaciones de nuestras madres o, bueno, las abuelas ya ni te cuento, pero bueno, esto de es que, pobrecito mi marido, que es que no tenemos relaciones sexuales porque a mí no me apetece y a lo mejor tengo esas relaciones por cumplir, porque me siento en la obligación de, Y además, relaciones coitales, porque otro tipo de relaciones, pues vaya a ser que es que implique a mi marido demasiado tiempo o es que tenga que usar más sus manos, su lengua u otras cosas. Entonces, a veces, si me siento en la obligación de tener ese tipo de relación, que a lo mejor a mí no me apetece, porque es que las relaciones sexuales van más allá de la penetración, hay veces que mi cuerpo, pues eso, puede reaccionar de una forma. Entonces, lo que tengo que hacer es pararme a escucharme. Si antes de hacer cualquier cosa, yo detecto que mi suelo pélvico está contraído, pues ahí ya puedo estar viendo que antes de hacer nada mi cuerpo me está avisando. Es verdad que el cuerpo es mucho más sabio que la mente. No es que sea más, bueno, o sabio o no sé, o es como que nos avisa antes, ¿no? Es como que la mente te cuenta todas las mentiras que te quiera contar y toda esta culpabilidad que puede surgir ahí, como esto de cumplir, y todas estas cosas que se supone que debemos hacer como pareja, pero es que el cuerpo te está hablando muchísimo antes. Lo que pasa que es que no sabemos escucharle. Entonces, yo les plantearía a todas estas mujeres que nos escuchen que antes de hacer cualquier tipo de cosa se pregunten realmente y escuchen cómo su cuerpo reacciona. Porque igual que cuando estás tensa por entrar a un examen o a un momento así crítico, pues a lo mejor tienes los hombros así en tensión y tienes un revuelto en la tripa que te está diciendo pues que lo que estás es muy nerviosa y porque vas a entrar a un sitio donde te vas a exponer, pues es que en este caso es igual. Lo que pasa que lo que normalmente va a hablar son los músculos que están ahí rodeando a tu vagina, los de tu suelo pélvico. Entonces, si detectas esa tensión, párate y escúchate, porque eso es amor propio y te estás cuidando para después no tener este dolor con la penetración o tener este vaginismo. Entonces, creo que eso sería lo primero, el antes de hacer nada, pararte, escucharte y ver cómo estás.
Esto es algo que aprendí en Sexpol haciendo el máster con la profa, no sé si te acuerdas de Mónica Quesada, que nos decía mucho lo de al cuerpo no se le puede engañar, ¿no? Podemos engañar a la mente y te puedes creer tus propias mentiras, pero eso no baja al cuerpo. Y decía mucho lo de hay que bajar al cuerpo, hay que bajar al cuerpo, hay que pararse y escucharse, ¿no? Que muchas veces hacemos cosas en contra de nuestro propio cuerpo. Y sientan fatal. Y ya no es que sienten fatal en el momento, es que al final eso crea bola y crea aversión. Si te obligan a comer algo que no te gusta y te lo tienes que comer cuando eres niña, de adulta no te lo vas a comer nunca más porque le vas a generar aversión, que igual te hubieras acercado de otra forma y hubieras tenido otra relación. Pues con las relaciones sexuales pasa lo mismo, ¿no? Si estás teniendo relaciones sexuales sin deseo, solo por cumplir, aunque en algún momento de tu vida hayas disfrutado, si entras en este bucle. Al final tu cuerpo es sabio y va a generar una aversión absoluta de esto no lo he disfrutado últimamente, ya no lo quiero más, ¿no? Es que tiene mucho sentido. Entonces,
Sí.
cuando ocurre esta, vamos a decir, descompensación de deseos y esta respuesta del cuerpo que se cierra y dice no quiero nada, yo estoy en pareja, ¿qué dirías que es la mejor vía para trabajar esto?
Pues la mejor vía y la que se suele recomendar es que si se está trabajando en terapia el tema del vaginismo y la dispareunia, es que la pareja, por supuesto, tiene que aprender a respetar el camino que me apetece. O sea, hablamos mucho de todo esto de la comunicación, porque al final creo que la comunicación y el sexo, pues es que van de la manita y es que yo no puedo tener relaciones sexuales placenteras si no comunico qué es lo que quiero y qué es lo que me pasa. Entonces, el comunicar, el oye, me está pasando esto, no lo estoy disfrutando, el ser capaz de hablar con mi pareja y de marcar esos límites que forman parte de mi bienestar. Entonces, una vez que mi pareja ha entendido que eso no se debe hacer, yo lo que recomiendo mientras que se está en terapia es que no se tengan relaciones sexuales coitales, ¿vale? O sea, que no se haga penetración y que se fomente mucho la masturbación y la autoestima y el amor propio de esa mujer que lo está trabajando. Muchas veces te encuentras en terapia a mujeres que jamás se han masturbado por esta culpabilidad, por razones culturales, razones religiosas, hay de todo. Entonces, hay veces que lo que te encuentras es mujeres que ni siquiera se conocen, que no saben qué es lo que ocurre en su cuerpo en determinados momentos. Entonces, tienes que siempre trabajar con ellas de forma individual esto de la autoexploración, ¿no? Este autoconocimiento de voy a ver cómo reacciona mi cuerpo, qué partes tengo en mi vagina, incluso el ponerse un espejo y mirarse la vulva. Esto es algo que les causa, vamos, sensación. O sea, qué cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visibilizado un pene? Bueno, es que en la sociedad, en todo, te puedes encontrar, pero es que ¿cuántas veces has visto representado un clítoris por la calle o una vulva? Es que no está. Entonces lo han visto tan pocas veces que cuando se lo ven a sí mismas, flipan. Dicen, madre mía, ¿pero qué tengo aquí? ¿Qué cosa, ¿no? O sea, qué mala relación tenía yo con mi vulva. O sea, si es que prácticamente cuando voy al baño me limpio y chimpún. Es que no hago nada más. Entonces, lo primero es crear primero, o sea, ese vínculo con mis genitales, ¿no? Y ver cómo, o sea, qué es lo que hay ahí. Y una vez que sé lo que hay ahí, tengo menos desconocimiento. Entonces, me voy empoderando. Y voy descubriendo y cuando se hace esto que llamamos en terapia el acercamiento, ¿no? El acercamiento, el yo con mis cosas y demás, que es ir con mi propio dedo explorando cuáles son mis texturas, qué es lo que tengo en el cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo, qué siento, si hay calor, si hay humedad. O sea, todo esto, entonces, el empoderarme yo y ver también, que yo lo que les digo de mantra a las chicas con las que trabajo es, tú no te vas a hacer daño a ti misma. Entonces, si tú eres capaz de tocarte y ves que todo en tu cuerpo está bien, porque está reaccionando bien, porque estás haciendo las cosas con ese deseo y con esa calma, parándote a escuchar cómo te sientes, pues claro que lo demás después va a ir muy bien. Pero primero eso, necesitamos ese empoderamiento individual a la hora de la masturbación, de esa exploración, para luego comunicarle a mi pareja todo lo que hemos hecho. Entonces, igual que vamos haciendo pasitos dentro de mi propia exploración, luego esos pasitos se recomienda que los hagas con tu pareja, pero por supuesto que esa pareja esté dispuesta a respetarte, porque eso es lo más importante, que haya consentimiento, como has dicho, porque es que si no, ya no es una relación sexual, y luego que haya ese deseo, pero que se fomente por parte de los dos. Entonces creo que ahí la pareja tiene que ser un gran apoyo.
Muy bien. También existen, Miri, situaciones concretas en las que las mujeres son más propensas a sufrir dispareunia. Yo tengo aquí apuntadas un par. Tengo puesto el periodo de puerperio y de lactancia materna y el periodo de periplenopausia. Entonces, si te apetece comentarnos un poco sobre la plenopausia y luego yo comento un poco sobre el tema de la lactancia.
Vale. Bueno, pues hay veces que podemos tener dispareunia en momentos donde la lubricación pues no consideremos que sea lo suficiente. Es verdad que se relaciona mucho con el ciclo menstrual y a veces que pensamos que está más relacionada con la excitación y no es cierto porque yo puedo estar excitada, puedo tener deseo y tener ganas de hacer algo y que por el momento de mi ciclo en el que esté, pues no tener tanta lubricación porque mi cuerpo no está preparado para en este momento pues tener un posible embarazo. Entonces, luego esto también se asocia con otros momentos de la vida donde cuando nos hacemos más mayores, pues la vagina se va atrofiando, dejamos de lubricar tanto, tenemos menos flexibilidad, entonces sí que ahí podemos sentir que no lubricamos como lubricábamos antes y ahí pues a lo mejor hace falta a veces un poco de ayuda. Que ojo también. Si tonificamos este suelo pélvico del que hablábamos antes, eso podemos, o sea, podemos ayudar a que luego nuestra vagina esté más fuerte, esté más flexible y tenga más capacidad de lubricación. Pero bueno, o sea, habría que verlo también en cada mujer, bueno, en el momento concreto, ¿no? que se produzca, pero sí que es verdad que se puede asociar y no tiene por qué haber habido ningún dolor previo antes ni ninguna cosa antes, sino que puede ser también parte de la edad. Y que esté ahí, igual que tú lo que comentabas, que también se puede producir en el periodo justo después del parto.
Sí, bueno, durante el periodo de puerperio, que hay una bajada de estrógenos muy importante, que también ocurre durante la lactancia materna, ¿no? Las hormonas que permiten que haya lactancia materna hace que los estrógenos se mantengan muy bajitos y por lo tanto hay mucha más propensión a tener sequedad vaginal, a lubricar menos. Entonces, es una temporada en la que las mujeres tienen más posibilidad de tener dispareunia y se nos ha dicho toda la vida que lo que tienen que esperar, entre comillas, para volver a tener sexo, sexo siempre entendido como coito, es esta cuarentena famosísima, ¿no? Que en 40 días todo va a volver a ser como antes del parto y esto es como una salvajada. Lo primero porque es una cifra que no tiene en cuenta nada específico de lo que le ha pasado a esa mujer, qué tipo de parto ha tenido, si ha tenido un parto traumático, no sabemos si tenemos cicatrices en el perineo, no sabemos nada y se nos da una cifra que son 40 días y después de 40 días todo igual y esto no es cierto. Entonces, un poco lo que comentaba Miri, es tener educación sexual suficiente para saber que esto puede cambiar y que no te genere un malestar, es tener las herramientas suficientes para poder buscar ayuda si es que te apetece, y es tener la capacidad de decir, ni me apetece ni le quiero poner solución, porque igual no te apetece tener sexo después de tener un bebé, y que también está bien, que no es decir, ah, bueno, pues a la sequedad lubricación. Ya está, ponemos lubricante y solucionado. Hombre, pues también tienes que valorar si a esa persona le apetece tener sexo, qué tipo de sexo le apetece tener. Si no, hay como una dimensión muchísimo más grande, que es un poco lo que comentabas tú, cuando utilizamos lubricantes para las relaciones sexuales, que por cierto, yo las recomiendo como siempre. O sea, los lubricantes están en el imaginario colectivo como una cosa de cuando no funcionas bien o cuando tu novio la tiene tan grande que no cabe en ninguna parte. A mí los lubricantes me parece que deberían ser para toda la vida, todo el rato. Comprad lubricante y ponéoslo.
Sí, totalmente,
Pero.
totalmente. Es que me parece algo muy básico y es verdad que lo recomendamos siempre, pero justo también es lo que, no sé si lo ibas a comentar ahora, como eso, que el no tapar esa sequedad vaginal siempre con el lubricante y que sea al final una ayuda, pero que no sea siempre la solución. Que también te plantees que si nunca hay lubricación, a pesar de que estés, yo qué sé, preovulatoria o ovulatoria, que es cuando más lubricación tienes, pues plantearte si algo está pasando, ¿no?
Sí, y muy revelador y muy importante también esta información de que la lubricación va mucho con el ciclo menstrual, que esto yo es algo que descubrí hace relativamente poco, que a veces que frustra mucho el encontrarte en una situación en la que estás cachonda, en la que quieres tener una relación sexual, estás con una persona que te gusta y de repente en el contacto genital dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Que tengo cero lubricación. O todo lo contrario, ir al supermercado un día y estar, yo qué sé, comprándote una calabaza y decir, ¿qué es esto que me chorrea por la pierna? Ahí va, mi flujo vaginal. ¿Estoy cachonda comprando en el súper? No. ¿Estoy cachonda, no sé, mirando la tensión en el centro de salud? No. Pero es tu momento del ciclo y hay que abrazarlo, hay que ir con ello.
Que así tiene que ser, pero qué importante también es conocerse, ¿no? Y ver en qué fases de tu ciclo estás de una determinada forma. Es que igual tenemos tantísimo desconocimiento acerca del ciclo que nos sorprendemos cuando pasan algunas cosas. Y bueno, yo creo que lo aprendes en el momento en el que a lo mejor quieres ser mamá y dices, uy, venga, voy a ver en qué días ovulo. Y aquí lo que recomiendo siempre a todas las mujeres con las que trabajo es que hay aplicaciones ahora maravillosas para ir sabiendo más o menos, para hacerte una idea, el cómo va tu ciclo menstrual. O sea que sí, que es súper importante para conocerte y además que creo que empodera tanto el saber en qué punto estás y poder usarlo a tu favor.
Es súper
Que
revelador.
es
Sí. Y otra cosa que quería comentar antes de acabar de hablar de este tema es el para qué buscamos una solución cuando tenemos un problema de tipo sexual. Me resuenan mucho las historias de estar atravesando un periodo de poco deseo, de dispareunia, de, bueno, y la respuesta que obtenemos las mujeres muchas veces cuando comentamos esto es, pues por ejemplo, ¿no? Vete al fisio. Esto lo veo mucho en las embarazadas, ¿no? Es que hace ya 40 días o 50 días que tuve al bebé y todavía tengo dolor con las relaciones sexuales. Y la respuesta es, ah, pues vete al fisio. Yo amo a las fisios, sobre todo a las perinatales. Me parece que tienen una profesión increíble y que solucionan muchas cosas que el sistema de salud público no soluciona. Pero hay que tener muy en cuenta el para qué, ¿no? Esta idea que tenemos de tengo que ir al fisio a que me arreglen para yo poder tener relaciones sexuales, o tengo que tener a mi pareja contento, entonces voy a ir a ver si me tocan algo y me quitan el dolor y así ya todo bien, así todo bien, que es realmente algo que estás haciendo por ti, porque tú quieres volver a reconectar con tu sexualidad, porque estás preparada, porque no estás agotada de haber tenido un bebé o porque no estás reventada de haber pasado, yo qué sé, una cirugía. ¿No? El plantearnos mucho el porqué, el si lo estoy haciendo por mí misma o si lo estoy haciendo para otra persona, que es difícil, iba a decir importante, pero es súper difícil, porque estamos tan machacadas las mujeres en tener una sexualidad para los demás y no para nosotras,
Sí, total.
pero importante.
Yo creo que cuando te plantees ese para qué, o sea, como tú dices, es al final para estar dispuesta a seguir cumpliendo. Es que vuelve a lo mismo. Es como para volver a estar disponible. Y es que a lo mejor no te apetece estar disponible, precisamente, porque es que tu vida ha cambiado tanto que es que a lo mejor no te apetece y es que no es ese tiempo. Entonces, yo igual, o sea, adoro a las fisios de suelo pélvico. O sea, creo que podemos hacer un trabajo en equipo increíble, porque es verdad que hay casos donde han venido por un vaginismo y luego ese vaginismo era una contractura brutal en el suelo pélvico y han tenido que ir a una fisiosexóloga o a una sexóloga, o sea, a una fisio de suelo pélvico para tratarse esa contractura porque a lo mejor tenían una hipertonía del suelo pélvico. Entonces, si mi suelo pélvico es que está tan, tan, tan activado que es que empiezo ya no solo con vaginismo, sino con estreñimiento. O sea, es que, claro, se producen luego cosas asociadas a esta hipertonía del suelo pélvico, que el tono muscular del suelo pélvico es como la activación que tiene el suelo pélvico. O sea, en este caso, cuando está hipertónico, está como sobreactivado, por así decirlo. Es que yo creo que se habla mucho, pero luego en realidad no sabemos ni lo que es.
Sí, sí.
Entonces, sí, yo creo que debe ser eso, como ese trabajo en equipo, ¿no? Para que si hay una contractura o hay una, incluso hay alguna hipotonía de suelo pélvico y está mucho más bajito, que a mí me han contado casos de es que pierdo la copa menstrual, pues, pues en este caso, trabajar eso para que, sí, para que se quede en un tono pues normal. Pero claro, hay que trabajarlo y eso, y después del parto, eso se puede dar perfectísimamente. O sea, el haber perdido esa musculatura porque ha hecho un sobreesfuerzo tremendo. Pues el claro que nuestro suelo pélvico esté tan hipotónico que es que tengamos molestias y aparte es que tengamos pues esas pérdidas de, ostras, es que ya no solo se me escapa el pis, es que me pongo una copa menstrual o un tampón y es que lo pierdo. O sea, eso también se puede ver. Entonces yo creo que debe ser algo como un trabajo en equipo, o sea, el valorar, el ir a una fisio suelo pélvico también para generar esa propiocepción, que hay veces que tampoco sabemos el dónde están los músculos del suelo pélvico, no sabemos localizarlos y justo lo que os decía antes de escúchate y párate a ver, es que hay veces que ni siquiera sabemos dónde están localizados y es que los famosos ejercicios de Kegel hay veces que no se pueden recomendar pero porque no sabemos hacerlos, es que sí, sí. No tenemos conectado esa activación del suelo pélvico con el cerebro para decirle de repente a los músculos de mi vagina, oye, contraeros, es que hay veces que no sabemos ni dónde están. Entonces, quizá el momento de un fisio sea también bueno para tener localizado dónde está y luego ya poder pararnos a escuchar y ver cómo estoy, relajarme y demás. Pero sí, o sea, siempre mirar el para qué lo voy a hacer. Si es para estar bien conmigo misma, para volver a sentirme yo plena y recuperar un poco mi forma de antes, ¿no? Y tener esa sexualidad plena y ya no solo eso, pues poderme poner pues una copa con confianza o poder masturbarme si me apetece y luego para que no sea solo el Manolo estoy aquí, pláceme cuando quieras, no. Que no sea solo eso. Eso es muy importante.
Sí, sí. Bueno, otra cosa que quería comentar que es un problema súper, súper, súper frecuente que quien no lo haya tenido nunca que tire la primera piedra es el tema de la cistitis. La cistitis que nos ataca y no nos deja vivir y nos persigue día tras día a las mujeres. Bueno, me imagino que todas las que estáis escuchando esto sabéis lo que es la cistitis, una infección del tracto urinario que causa unas ganas continuas de hacer pis y una urgencia de me voy a mear encima ya, súper incómoda. Normalmente también cursa con dolor, escozor al hacer pis y está muy, muy, muy relacionada, aunque puede tener muchas otras causas, está muy relacionada a las relaciones sexuales. ¿Qué pasa con la cistitis y las relaciones sexuales, Miri?
Pues pasa que nos tienen un poco hartas, la verdad. O sea, es verdad que anatómicamente las mujeres tenemos la uretra muchísimo más corta que los hombres. Entonces, por probabilidad, al final, por tamaño, pues tenemos más facilidad de que las bacterias entren en este tracto urinario y que nos provoquen esta famosa infección de orina, que es de verdad horrible. Yo que la he sufrido mucho. Es terrible, pero por suerte creo que hay muchas formas de prevenirla. O de ya no curarla, porque es verdad que muchas veces lo que se suele mandar, y yo he llegado a leer artículos médicos donde pone que después de cada relación sexual te tomes un antibiótico, por si acaso, para no pillar esa infección de orina, y es como, pero ¿qué necesidad? Sí. ¿Qué necesidad tienes de crearle a esas mujeres, aparte luego resistencias, que luego no puedan tomar ningún tipo de antibiótico porque estés cada vez que tenga una relación sexual dándole un antibiótico por si acaso? Pues no, o sea, es que estamos haciendo un mal uso totalmente de los antibióticos, entonces no es mejor enseñar a todas las mujeres cómo sería tener una buena higiene en la vulva para prevenir esas cistitis o hacer ciertas cosas que les vengan bien y no darles un antibiótico cada vez que tengan relaciones sexuales porque es una verdadera tortura. O sea, esto no puede ser. Entonces, las cistitis estas que se llaman además de luna de miel, que yo creo que está el nombre muy, muy bien colocado, ¿no? Porque esas primeras veces se supone que eran después de casarte, entonces Es verdad que a veces que se producen, o sea, tú puedes tener una cistitis fuera de las relaciones sexuales porque te puede ocurrir, o sea, además las más comunes son las provocadas por la E. coli, la Escherichia coli, que está en las heces, entonces hay veces que puede moverse por toda la zona urinaria y justo entrar en el conducto urinario y provocarte esa infección de orina. Entonces es importante, chicas, no os limpiéis de atrás adelante, que parece algo basiquísimo, pero ojo, el cómo te limpies influye un montón. Entonces, si yo me limpio desde el culo hacia mi vagina y mi vulva, es que lo que me estoy haciendo es arrastrar todas esas bacterias, entonces aumento la probabilidad de tener esa cistitis. Entonces, es algo muy básico, pero que a veces que se lo cuentas a alguna mujer y te dice, no me lo puedo creer, que llevo toda mi vida haciendo esto mal, es terrible.
Sí, y muy importante también el tema de la higiene y el tema de la depilación. Nosotras no somos nadie para decirte que te tengas que depilar o no, pero la depilación está súper contraindicada para todo, no tiene ni una cosa buena, ni una. Es malo para la piel, es malo para, o sea, tienes mucha más probabilidad de coger una cistitis, tienes mucha más probabilidad de coger una infección, todo mal. Y también el tema de lavarse. Nos han dicho toda la vida que las vulvas huelen mal, que las, bueno, hay un montón de mitos alrededor de la vulva y entonces todas las mujeres del mundo, incluida yo adolescente, todos los geles, cuanto más coco y más mango tenía, el mejor, para limpiarnos la vulva como si fuera una cosa tremenda, y la vulva hay que limpiarla con agua, solo con agua.
Bueno, y la vagina que se limpia sola, por favor, que esto, que hay gente que se hace ahí unas duchas vaginales que también, cero recomendadas, cero.
Muy mal. Y bueno, también hacer pis después de tener una relación sexual coital es recomendable, beber mucho agua. Hay muchos alimentos que son buenos para la prevención de la cistitis, entre ellas el más famoso, el arándano. Yo no sé cuántos litros de zumo de arándano he tomado yo, pero yo no lo puedo ni ver. O sea, de verdad, me genera, eso sí que me genera aversión. Lo odio, pero bueno, zumo de arándano es súper bueno. Que además he leído, que me ha parecido súper curioso, que funciona de esta forma. Os lo voy a explicar. Los arándanos tienen, y otros alimentos como las manzanas, las naranjas y las piñas, pero sobre todo los arándanos, son un azúcar que se llama demanosa. Entonces, las moléculas de demanosa lo que hacen es llegan a la vejiga y se agarran a las patitas de la bacteria, a las patitas de la E. coli, que es la bacteria que produce la cistitis, y la arrastran fuera del tracto urinario. Esto es muy bueno por dos cosas. Lo primero, porque es un método natural, no estás metiendo ningún antibiótico al cuerpo que está destrozando ni tu flora ni tu nada vaginal. Y lo segundo, porque lo estás arrastrando fuera. O sea, no estás tratando nada, simplemente estás cogiendo las bacterias de las patitas y las estás, bueno, literalmente las estás meando porque meas la E. coli. Entonces, bueno, cambios en la dieta también importantes. No utilizar o intentar reducir el uso de compresas y de salvaslips. Utilizar ropa interior de algodón y dormir desnuda, que yo ya he leído un montón de estudios que dicen que es lo mejor para todo, para la temperatura, para la vagina, para la salud mental, dormir desnuda.
Sí, 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 y para la piel incluso. O sea, yo es algo que llevo haciendo un par de años o así, y con todos estos tips que has dado, el lavarte con agua, el cuando lleves también algo suelto, estar por casa sin ropa interior, o si te pones pijama, también sin ropa interior, o si te pones de algodón, pues todas estas cosas las he probado y es que yo no he vuelto a tener una cistitis. O sea que también quizá es cambiar algunos de nuestros hábitos y hacerlos más saludables, porque obviamente cuanta menos humedad generemos en la zona de la vulva y la vagina, pues menos hacemos que proliferen los bichos, porque al final les gusta el calor igual que a nosotras, nos gusta estar en una zona humedita llena de ambiente, pues si eliminamos este ambiente no hay más que hacer. Así que yo creo que son cosas que se pueden implementar además de una forma súper fácil en nuestro día a día y también que nos van a ayudar un montón. O sea, que creo que es una de las cosas que se pueden hacer, porque ojo, creo que a veces las cistitis también provocan que después tengamos un vaginismo, porque también asociamos ese momento de incomodidad a luego no querer tener relaciones sexuales, y lo he visto en terapia varias veces, que viene alguien por una cistitis y luego en realidad es que claro, es que esa cistitis te ha provocado tanto malestar que luego pues obviamente tu cuerpo vuelve a defenderse. Entonces, que no lo dejemos pasar, es importante. Y el hacer pis después de cada relación sexual, eso, imprescindible. Y luego, si todo esto no funcionase, estos alimentos maravillosos, no sé si lo conoces, pero hay un suplemento alimenticio que se llama Manosar, que lleva justo la manosa, y se recomienda cuando sí que se producen estas cistitis de luna de miel, cuando se producen siempre y ya has probado todos los métodos y no hay nada que consigas hacer, pues el tomarte un sobrecito después de cada relación sexual sí que lo impide porque al final te estás tomando la manosa, entonces en cuanto luego vuelvas a ir al baño y hacer pis, vas a arrastrar todo eso con la propia manosa. Entonces es como una forma concentrada de hacerlo. La verdad es que es un suplemento bastante caro, pero si es la única cosa que puedes hacer, pues mira, quizá es algo natural y no te estás tomando un antibiótico y te estás fastidiando el cuerpo, porque al final es lo que estás haciendo. Entonces, bueno, como recomendación puede también
Muy
estar bien.
bien. Bueno, y luego valoramos lo de siempre. Si tenemos cistitis cada vez que estamos teniendo una relación sexual, valorar otras cosas como qué tipo de relación estamos teniendo una buena higiene sexual en términos de nos lavamos bien las manos o porque hay cosas que están muy romantizadas y para la cistitis van estupendas, como por ejemplo, qué guay y qué sexy enrollarme con no sé quién en los baños de una discoteca y que me meta la mano hasta no sé dónde, a saber que ha tocado esas manos durante toda la noche. Todo esto no, o sea, no. Ciertas posturas que tienen mucha más fricción pueden hacer mucho más daño en el momento que empieza a doler una relación sexual o en el momento que empiezas a notar que algo no va bien, el saber parar la relación y el decir, joder, pues igual es que tenemos que tener menos coito y más de otras cosas, porque masturbarse no da cistitis, el sexo oral no da cistitis, que te hagan un masaje en los pies no da cistitis. Entonces, bueno, plantearse si algo estamos haciendo que nos haga daño al cuerpo, ¿no? En esas relaciones sexuales, si hay algo que podemos cambiar.
Sí, yo creo que es importante ver hasta dónde queremos llegar y eso, obviamente, si estamos teniendo dolor, pues no normalizarlo y no dejarlo como que eso está ahí. Justo lo que decías, hay posturas donde si se está friccionando más todo el meato urinario, pues al final estamos provocando que esa zona se irrite, sea grande y sea más fácil que esas bacterias entren. Entonces también a lo mejor podemos consultar el Kama Sutra y ver que hay otras miles de posturas donde no hay tanta fricción, que a ver, que para nosotras, para el clítoris está mucho más guay. Pero bueno, también valorar el cómo lo estamos haciendo y volvemos al para qué lo estás haciendo. Entonces, a lo mejor hay otras prácticas que te gustan muchísimo más, que tienen muchísimo menos riesgo y que son al final más divertidas y que, oye, que hay que darle más a la imaginación, que a lo mejor te lo pasas hasta mejor. Así que
Muy
todo
bien.
es probar y, por supuesto, escuchar. Y ver hasta dónde quiero llegar siempre disfrutando y al mínimo dolor se para. Aquí no toleramos nada, solo el buscar ese placer y el disfrute.
Y para terminar, Miri, te quería preguntar la última pregunta, que va del tema de tamaños. No sé si te han preguntado alguna vez o has escuchado alguna vez que alguien te diga que es que igual el problema es que tiene la vagina demasiado pequeña. ¿Se puede tener la vagina demasiado pequeña?
Pues a no ser que haya un problema anatómico de nacimiento, las vaginas son esos espacios imaginarios donde entra todo aquello que quieras que entre. Si nos paramos a pensar que sale la cabeza de un bebé por ahí, al final sabemos que el tamaño de un pene, a no ser que tenga el récord Guinness al pene más grande del mundo y sea algo tremendo, que por cierto, uno de los reyes que tuvimos en España tuvo muchos problemas para tener relaciones sexuales porque tenía el pene demasiado grande. Era
Es
Fernando
un
VII.
problemón,
Un problemón.
¿eh?
Que esto ya sería como otra cosa. Pero es verdad que las vaginas miden entre 7 y 12 centímetros, es como un tamaño bastante, bastante común, ¿no? Entre esos centímetros. Entonces, el pene, pues más o menos que esté entre sus estándares, tenemos una medida de 13,9, así que chicas, no os preocupéis, que yo creo que está bastante, bastante
Estamos
bien.
bien.
Hay espacio de sobra. Y luego hay tamaños más compatibles que otros, o sea, por supuesto. O sea, luego podemos encontrar a lo mejor un pene muy pequeño por la forma en la que lo tiene. A lo mejor justo nos dan nuestro punto G y es un pene maravilloso para hacer coito. Y luego los otros penes a lo mejor más grandes en los que pues a lo mejor las técnicas, o sea, las prácticas que más hagáis pues sea el sexo oral o la masturbación porque no es placentera para ninguno de los dos. O cuidado, también tenemos como la clásica postura del misionero. Pues chicas, si os ponéis un cojín justo en la zona lumbar, subís un poquito la zona de la pelvis y la vagina está o sea, de una forma mucho más óptima para la penetración y no hay tanta molestia. Así que eso a lo mejor es un truqui que podemos hacer si el pene de la persona con la que estamos es muy grande.
Otro truqui es que sea un cojín de un color distinto al cojín donde luego pones la cabeza, porque luego te echas una risa, si no.
para la rutina facial, luego a lo mejor va bien, que no se sabe aquí cada una.
Bueno, cada uno se haga lo que quiera, sus fluidos y sus movidas, desde luego. Esto es un podcast libre. Bueno, Miri, pues creo que no tengo más preguntas. Nos has contado un montón de cosas. Solo quiero, para cerrar el podcast, preguntarte si has traído alguna recomendación de algún libro, peli, podcast, cuenta de Instagram.
Bueno, pues sí, os voy a recomendar primeramente mi cuenta de Instagram, que es mysex, con dos as. Bueno, estará escrito aquí por debajo del podcast. Y luego también os quiero recomendar un libro que me estoy leyendo ahora, que la verdad es que me está encantando, que habla mucho de la autoestima, que es tan importante en la sexualidad como que es de las primeras cosas que tenemos que hacer, y es de Elizabeth Clapés, que es mi psicóloga en Instagram, que se llama Hasta que te caigas bien, que me parece tan importante el pararnos a escucharnos, como decía antes, pues aquí el párate, escúchate y encima conócete y quiérete mucho, para no permitir todas estas cosas que permites en la sexualidad y en tu vida en otros términos, así que os lo recomiendo un montón.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo os voy a recomendar el libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que habla mucho de también, ¿no?, de escucharse, de conocerse. Y también, bueno, todo el contenido de Chusa Sanz, que es otra enfermera que también es nutricionista, que habla mucho de la salud sexual de las mujeres, y tiene un podcast con una chica que es gine, que se llama Laura Cámara, que se llama Sin Reglas, que está muy chulo. Así que eso os traemos. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy y que hayáis aprendido mucho. Muchísimas gracias, Miri, por pasar este ratito conmigo. Me ha hecho mucha ilusión verte la cara, por fin.
Ay, sí, a mí también. Jo, muchísimas gracias por invitarme. A mí me ha encantado.
Pues nada, cuando quieras volver, aquí estamos mi micro y yo. Así que encantada de tenerte cuando quieras. Nada, cualquier cosa, si escucháis esto y nos queréis escribir para preguntar cualquier cosa, estamos en los Instagrams, y nada, que tengáis buena semana, os mandamos un abrazo muy grande, gracias otra vez, Miri, y hasta prontito.